Actualidad científica.
Breves.
Europa firma 5 acuerdos para comprar cientos de millones de dosis de vacunas experimentales contra la COVID-19. La Comisión Europea ha firmado 5 acuerdos con compañías farmacéuticas para adquirir cientos de millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en caso de que demuestren su eficacia y su seguridad y sean aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés. En ese caso, cada Estado miembro tendría acceso a comprar una cantidad de dosis proporcional a su población. A España le corresponde cerca del 10% de lo acordado por Bruselas.
Según informa el diario ABC, el Ejecutivo Comunitario ha seleccionado una serie de vacunas experimentales teniendo en cuenta muy diversos criterios, como el coste, la velocidad de producción y distribución, la fiabilidad de la plataforma en la que se basa cada fármaco o la capacidad de suministrar viales a toda la Unión Europea, entre otros factores.
A falta de saber cuáles serán las vacunas más efectivas y seguras y cuánto dura la protección que ofrecen, Europa ha optado por tener al alcance un repertorio amplio de fármacos basados en diferentes tecnologías. Además, a través de estos acuerdos, la Comisión Europea busca potenciar la investigación de las vacunas.
Bruselas ha establecido hasta el momento 5 acuerdos con compañías farmacéuticas para adquirir cientos de millones de dosis de vacuna. Un sexto, con la empresa Moderna, se podría cerrar próximamente. Los 5 acuerdos ya suscritos se han alcanzado con Pfizer-BioNTech, vacuna en fase 3, AstraZeneca, Universidad de Oxford, en fase 3, Sanofi-GSK, en fase 2, Johnson & Johnson, en fase 3 y CureVac, en fase 2. La de Moderna se encuentra en fase 3.
España tiene derecho a 20 millones de dosis de Pfizer-BioNTech, 30 millones de AstraZeneca, 30 millones de Sanofi-GSK, 20 millones de Johnson & Johnson y 40,5 millones de CureVac. De Moderna recibiría 8 millones si se confirma lo establecido en el acuerdo preliminar.
Hallan pruebas de que la Luna pudo haber protegido la atmósfera de la Tierra primitiva. Una investigación publicada en Science Advances muestra que el campo magnético de la Luna podría haber protegido la atmósfera de la Tierra primitiva de las violentas y poderosas llamaradas del Sol y del salvaje viento solar que se registraban en aquella época.
Parece ser que la Luna tuvo una gran barrera protectora que salvó del viento solar a la Tierra. Esto fue fundamental para la capacidad de nuestro planeta para mantener su atmósfera durante ese momento, explica el físico Gene Grimm, científico jefe de la NASA y autor principal del estudio.
Según informa el diario ABC, Grimm y su equipo querían saber cómo interactuaría el campo magnético de la Luna con el de la Tierra en las condiciones que imperaban hace 4.000 millones de años, por lo que diseñaron un modelo de ordenador. Con él descubrieron que los campos magnéticos de ambos cuerpos estuvieron conectados a través de los polos, lo que habría protegido a la atmósfera de la Tierra de ser destruida por el viento solar.
El modelo indica que ambos campos magnéticos permanecieron unidos hasta hace unos 3.500 millones de años, lo que coincide con el tiempo de la atmósfera lunar, así como con la fuerza del campo magnético, que se ha probado que alcanzó su punto máximo hace 4.500 millones de años. Es decir, la Luna pudo ser una clave mucho más importante en el surgimiento de la vida en la Tierra.
Relacionan por primera vez las distintas etapas de un ácaro acuático y analizan su paradójico patrón de distribución. Un grupo de investigadores en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha logrado por primera vez diferenciar molecularmente las larvas de un ácaro acuático y asociarlas a su especie, algo imposible antes de contar con la tecnología molecular.
En concreto han identificado a la especie Arrhenurus novus, un ácaro que en su etapa adulta depreda a las crías de los mosquitos a los que luego parasita en su etapa como larva. Asimismo, han podido establecer el sorprendente patrón de distribución de varias especies de ácaros acuáticos de agua dulce.
Según informa el Museo Nacional de Ciencias Naturales, los ácaros de agua dulce o hidracnelas son, además de grandes desconocidos, el tercer grupo más numeroso en especies de aguas interiores, por detrás de los coleópteros, escarabajos, y los dípteros, moscas y mosquitos. De pequeño tamaño, muchos no sobrepasan el milímetro y son muy llamativos por sus colores vistosos. resultan inofensivos para el ser humano y además muchas de las especies se alimentan de las larvas de insectos como los mosquitos, que transmiten enfermedades como la malaria o la fiebre del Nilo, controlando de manera natural su expansión.
En su etapa juvenil, la larva de estos animales no se parece nada a su etapa como ninfa ni como animal adulto. De hecho, incluso para los especialistas, identificar una larva es prácticamente imposible, señala el investigador del MNCN, Antonio García Valdecasas. Hasta que la tecnología molecular lo ha hecho posible, establecer el parentesco entre las larvas, las ninfas y los adultos solo era posible mediante la cría paciente de ejemplares en cautividad.
Los investigadores han descubierto que, precisamente, las especies que no parasitan muestran una distribución mayor que las que aprovechan el vuelo de los mosquitos o las libélulas. Nuestro siguiente objetivo pasa por descubrir los mecanismos que hacen posible estas distribuciones, que no se encuentran en los modelos previos, concluye Valdecasas.
Desvelan el origen de las misteriosas ráfagas de radio rápidas FRB. Tres estudios independientes, publicados en Nature por otros tantos diferentes grupos de investigadores, vinculan la aparición de las enigmáticas ráfagas de radio rápidas, FRB, Fast Radio Bursts, que solo duran milisegundos, con magnetares, estrellas de neutrones magnetizadas. Es la primera vez que se localiza el origen de estas señales.
Según informa el diario El Mundo, la primera detección de FRB tuvo lugar en 2007 y fue realizada gracias al radiotelescopio Parkes en Australia, intrigando su naturaleza desde entonces a los astrofísicos. Se trata de estallidos brillantes de ondas de radio con una duración próxima a un milisegundo.
El pasado 28 de abril, científicos del experimento canadiense de cartografía de la intensidad del hidrógeno, SHIME, detectaron una ráfaga rápida de radio FRB. Con sus primeros cálculos, los científicos delimitaron su posible origen a una región de la Vía Láctea alrededor del magnetar SGR 1935 más 2154. Inmediatamente pusimos un mensaje en The Astronomer's Telegram para alertar a otros telescopios alrededor del mundo, recuerda Daniel Michili, astrofísico de la iniciativa SHIME. Afortunadamente, el proyecto STAR 2 estaba observando la misma señal al mismo tiempo y pudo confirmar el hallazgo.
Así, en Utah y California, los integrantes del estudio para la emisión transitoria de radioastronomía 2, STAR 2 por sus siglas en inglés, realizaron un análisis paralelo y confirmaron la existencia de la señal, bautizada como FRB 200428, coincidiendo también con el primer diagnóstico sobre su origen intragaláctico.
Además, revelaron que la ráfaga era unas 1000 veces más brillante de lo que en un principio habían anunciado sus colegas canadienses. Es sorprendente que hayamos sido capaces de observar algo así en nuestra galaxia, dado lo extremadamente raras que son estas ráfagas, señala Christopher Bochenek, investigador del Instituto Tecnológico de California.
Un informe del gobierno sobre la COVID propone bajar la voz en interiores y callar en los medios de transporte. Un informe encargado por el Ministerio de Ciencia sobre las vías de transmisión de la COVID-19, suscrito por un grupo de científicos, constata una evidencia significativa del contagio por aerosoles y recomienda bajar la voz o directamente guardar silencio cuando se esté en lugares cerrados y abarrotados, como un vagón de metro.
Según informa el diario El País, el conocimiento científico a día de hoy muestra que al hablar se exhalan 10 veces más partículas potencialmente infecciosas y 50 veces más al gritar o cantar, que pueden acumularse en suspensión. Por eso en interiores es mejor no levantar la voz, además de ventilar todo lo posible.
Al detallar las medidas que se deben adoptar contra los contagios, los científicos recomiendan bajar la voz en espacios interiores, dada la mucha mayor emisión de aerosoles respiratorios al hablar que al respirar. También se aconseja para locales interiores reducir en lo posible la duración y la cantidad de personas que coincidan, además de mantener una ventilación apropiada y disminuir los aforos teniendo en cuenta estas condiciones.
En cuanto al transporte público, los expertos insisten en el uso obligatorio de mascarillas, los dosificadores de gel hidroalcohólico en vehículos, vagones, estaciones y andenes, incrementar la ventilación y mejorar la desinfección de superficies y conductos de aire, Además, se recomienda no hablar y, sobre todo, no cantar ni gritar en los transportes públicos.
Podemos disminuir riesgos si estas medidas se añaden a las ya aceptadas del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia y evitación de eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores. Concluyen los autores del informe, firmado por virólogos, epidemiólogos, médicos y biólogos, quienes insisten en que se deben tomar todas las medidas a la vez para mitigar al máximo los riesgos.
Descubren en Nueva Zelanda una enorme foca monje que vivió hace 3 millones de años. Científicos de una universidad australiana han descubierto, a partir de fósiles hallados en Nueva Zelanda, una especie desconocida hasta ahora de gigantesca foca monje que vivió hace 3 millones de años en el hemisferio sur. La especie, la más antigua hallada en todo el planeta, medía unos 2,5 metros de largo y su peso superaba los 200 kilogramos. Su descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la evolución de estos animales marinos.
Según informa el diario El Mundo, la foca fue bautizada como Eomonacus belegaerensis, foca monje amanecer de Belegaer, en alusión al mar ficticio que se encuentra al oeste de la Tierra Media en la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, a menudo asociada con Nueva Zelanda. Explica el principal autor del estudio, James Reul, de la australiana Universidad Monash, en la revista The Conversation.
La Eomonacus belegaerensis es la primera especie de foca monje viva o extinta que se ha descubierto en el hemisferio sur, según la investigación de un grupo de 7 cráneos de Eomonacus que fueron hallados entre 2009 y 2016 en la costa de Taranaki, en la isla norte de Nueva Zelanda.
Los investigadores resaltan que el descubrimiento reescribe la historia de la evolución de las focas que viven en la actualidad, incluidas las monje, elefante y algunas especies de focas antárticas, según los hallazgos publicados en la revista científica Proceedings of the Royal Society. El estudio apunta a que las monachines, las focas que habitan el hemisferio sur, podrían haber cruzado el Ecuador, cuyas aguas cálidas siempre se había creído que suponen una barrera termal para los desplazamientos de mamíferos marinos.
Detectan que la luna Europa brilla en la oscuridad. Europa, uno de los satélites naturales más misteriosos de Júpiter, puede brillar en la oscuridad. Así lo han demostrado una serie de experimentos de laboratorio, según los cuales el tipo de hielo que cubre totalmente la superficie de la luna joviana brilla cuando es bombardeado por radiación. El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, podría ayudar a determinar la composición de sus llanuras heladas e incluso la de los vastos océanos que hay bajo la cubierta de hielo.
Según informa el diario ABC, debido a la forma en que el poderoso campo magnético de Júpiter acelera las partículas cargadas, cada centímetro cuadrado de Europa es bombardeado continuamente por millones de electrones de alta energía. Murthy Gudipati, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ha investigado junto a su equipo cómo la superficie helada de la luna de Júpiter podría estar reaccionando a ese bombardeo.
Los científicos hallaron que cuando los electrones chocaban contra el hielo, rompían sus moléculas y sus átomos constituyentes absorbían energía que posteriormente volvían a emitir en forma de luz, produciendo un enigmático resplandor de color verde. El fenómeno era más o menos brillante según el tipo de molécula bombardeada, brillando mucho menos, por ejemplo, las que contenían cloruro de sodio.
Si imaginamos estar de pie en Europa contemplando el resplandor bajo nuestros pies, explica Gudipati, el brillo sería similar a si estuvieras mirando al suelo bajo la luz de la luna llena. Pero la superficie de Europa es un entorno muy peligroso. Por lo tanto, aunque podemos imaginarnos de pie sobre ella, apenas unos segundos bastarían para matar a una persona.
Por el momento no está previsto enviar seres humanos a Europa, pero la NASA ya está determinando de construir una sonda, la Europa Clipper, cuyo lanzamiento podría producirse en 2024, con el objetivo de estudiar esa luna al mismo tiempo que orbita alrededor de Júpiter. Sus instrumentos, al menos en potencia, podrían ser capaces de observar el hielo brillante y utilizar ese resplandor y sus diferentes intensidades para establecer su composición en las distintas regiones.